Ràdio Maconda.
Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Maconda, convidant a Ràdio Pájaros per la tarda de la inauguració de la biblioteca de Gabriel García Márquez a la Verneda, a Barcelona. Estem sentint el Munir Hosn, músic brasiler que va estar vivint a Barcelona. Ara el tenim a Los Angeles, un crack tremendo, i ens ajuda a obrir cada hora d'aquest programa de Ràdio Maconda a la Verneda. Per inaugurar la biblioteca García Márquez, que no només serveix per acumular una pila de llibres, sinó també per trobar-nos. Per trobar-nos aquí, al voltant de la cultura, de la literatura i també de la música, amb una mirada especial cap a Amèrica Llatina. I començarem sentint una cançó del músic xilè Nano Stern, una cançó que es diu Festejo de Color.
Llegaste desde otra tierra, dejando atrás una vida, partiendo sin despedida y escapando de una guerra. Cruzaste la cordillera, atravesaste el desierto, o tal vez llegaste al puerto sin saber lo que esperaba. Lo cierto es que atrás quedaba el pasado con sus muertos.
Tan lejos está tu historia, sepultada por el tiempo, que no le entrega ni al viento un pedazo de memoria. Nunca buscaste la gloria, ni imaginaste el futuro, pero en aquel viaje duro que te trajo a este lugar,
la vida empezó a brotar como la yedra en el muro.
Celebro la diferencia y el festejo de color, y te doy la bienvenida con cariño y con fervor. Que se junten nuestras voces para que nazca una canción, en nuestros pueblos en una sola nación.
Alejarte los dolores y a tu paso crecen flores que entremezclan las raíces de todos esos países que en tu ruta se han unido y que el tiempo ha convertido en telar de mil matices.
Celebro la diferencia y el festejo de color, y te doy la bienvenida con cariño y con fervor. Que se junten nuestras voces para que nazca una canción. Siempre en nuestros pueblos. Siempre.
així acaba aquesta celebració de la diversitat de colors d'Amèrica Llatina a la veu del Nano Stern, un músic xilè que algun cop va passar per Barcelona i de fet va fer algun concert a la sala Luz de Gas. Aquesta visió de la diversitat del món potser llatinoamericà extens des d'un punt de bastant alt en el món de los Andes, tenim aquesta tarda per xerrar amb nosaltres. Hem convidat i li agraïm molt, gràcies Beto, a Adalberto González, que estés aquí con nosotros en la Biblioteca García Márquez de La Verneda. Muy, 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 muy agradecidos de que hayas venido hasta aquí. ¿Cómo estás?
Pues, estimado Pedro, muchas, muchas gracias por invitarme. Me considero boliviano, me considero latinoamericano, me considero catalán, español y más que todo amante de la música andina en particular. Y bueno, a punto de disfrutar toda esta jornada, toda esta tarde en torno a la biblioteca. Y claro, gracias por invitarme.
Muchas gracias por venir. Tenía yo muchas ganas de invitarte, porque cuando hablamos de las comunidades latinoamericanas en Cataluña y en Barcelona, a veces hay algún tipo de comunidades que son más visibles dentro del imaginario latinoamericano. Todo el mundo se detiene en los recuerdos de lo cubano, de lo brasilero, de la caipiriña, de ciertos estereotipos. Pero las comunidades quizá más extensas a veces no son las más visibles. Y cuando hay algún momento del año, no sé, en Carnaval, Carretera de Sanz, todas las comparsas de Bolivia, de Perú, son visibles, pero pareciera como si hubiera una especie de hechizo, una nave extraterrestre que hace que sean visibles en un momento y desaparezcan el resto del año. En los lugares más emblemáticos, no es que sean invisibles, pero parece que no tienen la misma visibilidad todo el año. Yo te quería preguntar en relación a las prácticas musicales que tú y que ustedes hacen. Yo recuerdo que nos conocimos con la música de las tarcas, de la percusión, un poco para la gente que no conoce tanto. Esta música es música que tiene vientos y que tiene percusión y que sucede en entornos sin amplificación, en principio es para celebrar. No son canciones hechas de 3 minutos para irse grabadas en un disco, sino que forman parte de una celebración específica o varios tipos de celebración en torno a una comunidad. Cuéntanos un poquito cómo es celebrar esta música o celebrar esos encuentros con esta música tan lejos de Bolivia y, digamos, tan cerca del mar también, porque está todo el tema polémico con Bolivia. Ay, teníamos mar, nos ha quitado el mar, aquí tenemos mar, ¿no? Y de alguna manera es Bolivia con mar.
Bueno, mira, creo que la música boliviana y en este caso los intérpretes de la música, no somos visibles porque creo que no competimos de ninguna manera. No nos interesa comercializar la música. Pareciera que nacemos con esto a lo mejor. Y nos destacamos en los carnavales, cuando festejamos encuentro de las comunidades, de la sociedad, de las ciudades, de los pueblos. Entonces, en ese momento sacamos toda nuestra energía musical. Entonces, yendo más atrás, a la precolonia o a la América precolombina, la música siempre ha sido parte de nosotros, como en Norteamérica. Alguna vez hemos sabido hablar de esto, ¿no? De cómo ha tenido fuerza la música en los pueblos nativos. Claro. Entonces, los ritmos que hacemos son ritmos de épocas, del calendario, por ejemplo, o sea, de primavera, hay música para la primavera, música para el verano, para la lluvia, para la cosecha de la patata. O sea, en esas fechas es cuando la música boliviana se destaca. En esas fechas. Entonces, carnavales en febrero, también hay, ¿no? Está el folclore boliviano. Es un montón de energía que en carnavales podemos destacar.
Claro, sí, es muy interesante.
Sí, y
aglutina. El carnaval es como que el momento en que se reúne.
Claro, el carnaval, mira, no es como el de Río de Janeiro. El de Río de Janeiro es abismal, pero el carnaval de Bolivia, por ejemplo, es más de encuentro con tu misma gente. Uh-huh. No es para los espectadores, digamos, ¿no? En realidad todos participamos.
Claro.
El carnaval todos bailamos, cantamos, bebemos, disfrutamos, comemos, pero todos tenemos que ser del bloque.
Sí.
O sea, los espectadores llegan a ser como secundarios, porque en realidad se obliga a que participen. Si tú un día vas a un carnaval de Bolivia, es como que la gente que participa obliga al público a participar. Y todo eso hacemos.
Claro, si fuera un espectáculo en donde unos realizan el espectáculo y otros lo contemplan, la gente puede decir, ay, es que es un poco aburrido. Como muchas músicas que dicen, es que todas las canciones son iguales, porque solo las estás escuchando, pero si estuvieras participando de algún modo, bailando, tocando, cantando, enseguida dejaría de ser aburrido, porque en cada lugar hay un matiz, tienes que saber dónde entrar, dónde salir, y eso le da todo el sentido de comunidad a esa práctica musical.
Sí, hacemos música comunitaria, básicamente. Claro. Al menos, yo la enseñanza que he tenido, bueno, el aprendizaje que he tenido ha sido la música comunitaria, la música dual. Uh-huh. Donde no hay un solo músico, un solo intérprete, sino las notas, por ejemplo, se reparten.
Uh-huh.
O sea, cualquier canción, la nota la compartes con la otra persona.
Exacto.
Y esto en la cosmovisión andina se reparte en macho-hembra, o sea, tú y yo, ¿entiendes? O sea, ¿qué canción? A ver, un ejemplo, no sé. Cualquier canción, imagínate una canción, uh-huh, que nos repartimos la nota. Ta,
claro,
ta, 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 ta. Pero yo no puedo ser sin tú.
Claro, como entonces, un piano a dos manos, en donde yo toco una mano, tocas la otra.
Sí, eso es obligatorio en el mundo andino.
Uh-huh.
Vale. Ahora sí, en la actualidad, se ha un poco globalizado y hay solistas y uh-huh, eso, que está bien. Pero hasta ahora sigue teniendo fuerza lo dual. La música comunitaria. Y en cualquier tipo de música folclórica que tiene matices españoles, la guitarra, la mandolina, el violín. De todas maneras, seguimos estratégicamente incorporando esto de la dualidad,
claro,
del macho y la hembra.
Práctica.
O sea, de compartir, de que sea una música no solamente de uno, sino de varios.
Claro. ¿Entiendes? Y una pregunta, Beto. Ahora no falta mucho para que llegue San Juan. ¿Qué es posible ver o participar, ya que esas es justo la frontera, ¿no? Si podemos ir a ver o podemos ir a participar de alguna actividad en donde haya música en alguna celebración de esto de San Juan, con música de Bolivia, ya sea de la que tú con la que tú participas o de la que tú sepas.
Bueno, a ver. Lo más conocido, gente, lo que seguramente igual te suena y a la mayoría de las personas, el Inti Raymi, ¿no?
Uh-huh.
Que es una veneración al sol, es un ritual ancestral del Imperio Inca. Y a medida que ha pasado los años, se ha ido actualizando, se ha ido transformando. Y igual tomando diferentes costumbres, no sé. En un lugar lo hacen de una manera, en otro lugar lo hacen de otra manera. Pero siempre es en referencia al sol, ¿no? O sea, como el Dios, el Padre. Entonces, con sentido común, este día se lo venera al sol porque realmente te da vida. Y se lo hace en la tierra, porque la vida que te da el sol la haces en la tierra. O sea, la energía solar se manifiesta con el crecimiento de plantas en la tierra. Entonces,
claro,
el Inti Raymi y la música andina va con eso. Entonces, nosotros en el Inti Raymi, que es en San Juan.
Uh-huh. Bueno, es que coincide porque es el mismo fenómeno climático, astrológico, planetario, ¿no?
Sí, bueno, ese es un tema complicado que realmente coincide, ¿no?
Del hemisferio.
Coincide porque, claro, esto ya es un poco científico, ¿no? Hay que ver cómo eran los científicos del Abya Yala,
claro,
de América, India y del Viejo Mundo, ¿no?
Uh-huh.
Que, obviamente que coinciden. Entonces, con esto del Sol y de la Tierra, nosotros en el Inti Raymi, el 21 de junio, si no me equivoco, o el 22 creo, a veces cae 21 o 22 por la noche, hacemos el ritual, ¿no? Hacemos una ofrenda a la Pachamama, hacemos el fuego con música, con las tarcas que me has mencionado hace rato, las tarcas, mucha percusión, las quenas, que se dice quena quena, que es unos instrumentos muy rústicos, que suena pero terrible, ¿no? O sea, es hermoso.
Sí.
Eso. Y todo esto, más una persona idónea que hace la conexión.
Que conduce, ¿no?
Sí, que conduce y que también se trata de comunicar, ¿no? Con las montañas, que le habla al sol, que le habla a la tierra, en nuestro lenguaje humano. Entonces, consumimos un poco de chicha, hacemos una ofrenda a la tierra, hay mucho fuego, una energía especial, ¿no?
Y eso quizás suele hacerse en la playa, o puede hacerse en algún otro espacio. O sea, no, la playa es más para turistas en busca del San Juan, ¿no?
Sí, bueno, se aprovecha, porque en la playa, claro, a primeras horas de la mañana es donde ves más pronto el sol.
Claro.
Por esa razón solamente. Pero en realidad, lo que se hace en Tiwanaku, por ejemplo, porque de Cusco no puedo hablarlo a ciencia cierta, en Tiwanaku, se hace en el templo de Calasasaya, que es un, es una infraestructura aymara de hace más de 800 años o 1000 años por ahí, igual me equivoco, pero es mucho más antigua.
Bueno.
Básicamente se hace esto, o sea, la conexión con la Pachamama, con el sol, y eso. Y aquí más o menos se trata a medida de nuestra situación, porque hay muchas reglas, entonces se trata de hacer a nuestra medida, ¿no? A lo que te permita también el ayuntamiento.
Claro. Muy bien, Beto, pues te agradezco tu presencia aquí para conversar, para abrir esta pequeña puerta andina boliviana. En esta primera hora vamos a estar abordando algunos temas que tienen que ver con el mundo andino, ya sea en Chile, como empezamos con Nano Stern, en Bolivia ahora contigo, y vamos a seguir conversando algunas cosas con más gente durante todo el día.
Claro.
Y hacer algunas lecturas, iremos intercalando música y textos, algunas reflexiones, poesía, para celebrar esta biblioteca, que esperemos sea un espacio de encuentro, un poco como lo que veníamos conversando, en donde la cultura no sea tanto un espectáculo, sino un espacio de encuentro, de comunidad, ¿no? Ya sea, bueno, en un ámbito de aprendizaje literario o de otro tipo de encuentro. Y bueno, esperemos vernos pronto y poder organizar más actividades y irnos encontrando en este espacio iberoamericano. Gracias, Beto.
Pues nuevamente te doy las gracias a ti, Pedrito, por invitarme. Deseoso de que en algún momento aquí podamos igual tocar, ¿no? Mostrar nuestro tipo, nuestra música, que igual no la conocen, pero cuando la conozcan te aseguro que les va a fascinar. Es algo simple, pero complejo a la vez, ¿no? Porque requiere de un par de percusiones, un par de flautas, pero juntas hacen un sonido que tú ya lo conoces.
Por supuesto, Entonces, por supuesto que sí.
Nosotros ya dispuestos a compartir y muchas gracias.
Claro, muy bien. Gracias, Beto. Seguim amb una lectura d'un text per obrir la tarda de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Molta gent pot tenir la referència de García Márquez en el món de la literatura latinoamericana a partir d'una paraula en anglès, que és el boom. Tothom diu el boom llatinoamericà. I hi ha gent que parla del boom d'una banda, de l'altra. Quan sorgeix el boom, és una operació de màrqueting o no? Jo vaig recollir una petita crònica subjectiva de l'any 73, feta al diari Excelsior a Mèxic, de l'escriptor Jorge Ibargüengoitia. Aquest cognom més proper d'aquí, l'Ibargüengoitia, Es un escriptor que tant l'Enric González com el Vilamates consideren una persona de molt valor. Per molts anys els teus llibres, obres de teatre, obres per nens i nenes i novel·les no havien estat editades. RBA fa potser uns 5 anys va començar a reeditar la seva obra. Faré una lectura d'un article seu del 73 que diu A propósito del boom i com a subtítol té Recuerdos mitológicos. Una de las características que más me desconciertan de los acontecimientos latinoamericanos es la tendencia a convertirse en mitología antes de llegar a ser historia. Tomemos el boom literario, por ejemplo. Antes de que alguien se le ocurra buscarle a la palabra traducción al español, se da por hecho, se enseña en las escuelas, los estudiantes norteamericanos escriben tesinas sobre el fenómeno, los que van a Europa tienen obligación de comerse una paella con Vargas Llosa en Mallorca, unas zamburiñas con García Márquez en la Plaza Real o visitar a Cortázar en su piso. Vargas Llosa escribe un libro de varios cientos de páginas sobre García Márquez, Carlos Fuentes, un folleto, sobre quién es quién y quién no es nadie en la nueva novela hispanoamericana y ahora, según la noticia de Fernando Curiel en el diorama del 1 de junio, Pepe Donoso, en su Historia personal del boom, anagrama Barcelona del 72, describe el movimiento como quien nació y quienes pertenecen en él y lo entierra en la fecha del 31 de diciembre del año 70. Voy a referirme a la noticia de Curiel sobre el libro de Donoso, porque estoy en la lista que da este último de los que participaron del boom, hoy difunto, y por si a visiones personales vamos, la que yo tengo es muy diferente. Según entiendo, la noticia para Donoso, el boom, no es ni un simple acontecimiento de librería, ni se explica solamente con la aparición de una docena de libros de primer orden de autor hispanoamericano en la década de los 60. El boom es, además, un movimiento unificador que logra transformar un concepto, el de los autores de los diferentes países de Hispanoamérica sean considerados como pertenecientes a un bloque continental. Según Donoso, los motores del movimiento son mitad mafiosos y mitad políticos. El boom nace en una fiesta de Carlos Fuentes, en la que, por cierto, García Márquez, en su época mexicana, pre-100 años de soledad, escribió, brilló como una estrella de cuarta magnitud y muere en una fiesta de Goiti solo, pero se puede rastrear su origen a un congreso de solidaridad con la Revolución Cubana y se desintegra a consecuencia del caos de Heberto Padilla. Creo que si en algo tuvo unidad casi completa el boom, aceptando la variedad de matices, fue en la fe en la causa de la Revolución Cubana. Creo que la desilusión producida por el caso Padilla la desbarató y desbarató la unidad del boom. Eso dice Donoso en la página 58. Y entonces Ibargüengoitia continúa. Si hubiera dicho lo que nos unía eran las ganas de no quedarnos en el agujero, le hubiera creído. De modo que lo que unía a los del boom era la fe que tenían, dice fe, no simpatía, en la Revolución Cubana. Por eso se fueron a vivir a España, dice Ibargüengoitia. Yo no creo que ni el boom sea movimiento, ni que lo haya inspirado la Revolución Cubana, ni que lo hayan inventado los escritores, ni que lo haya desintegrado el caso de Heberto Padilla. Que lo haya propiciado una mafia, sí lo creo. Yo veo el boom, dice Ibargüengoitia, como un fenómeno más complicado, más superficial y más sano. El hecho fundamental está en que, desde hace 50 años, en diferentes partes de Hispanoamérica, hay algunos, no muchos, buenos escritores. Ahora bien, la Revolución Cubana es otra de las causas del boom, pero no por la fe que haya inspirado en los escritores, sino porque es el único acontecimiento latinoamericano del siglo que ha tenido resonancia internacional permanente. Provocó admiración, resentimiento, ira, risa, preocupación. En resumidas cuentas, un aumento de interés por las cosas no solo cubanas, sino latinoamericanas en general. Otro de los resultados de la Revolución Cubana fue que la situación política interna de muchos países de América Latina empeoró. Las situaciones políticas tensas han sido siempre un aliciente para emigrar. Los escritores que tuvieron medios de salir de su país lo hicieron. Y los que estaban fuera y pudieron, pues no regresaron. Si a todo esto agregamos que en los 60 España tiene una recuperación económica, un auge editorial y, ojo, una escasez de buenos escritores, pues tenemos el boom. No hay por qué suponer que 100 años de soledad hubiera sido escrita lo mismo en Barranquilla que en Barcelona, pero el éxito arrollador que tuvo en Barcelona no hubiera sido posible en Barranquilla, porque Barcelona está en un continente alfabetizado y Barranquilla, desgraciadamente, no. Ahora estaría apenas por la cuarta edición. Por otra parte, el boom es un fenómeno continental porque es de expatriados del mismo idioma operando en un continente extraño. Vistos en Barcelona, García Márquez y Vargas Llosa se han de ver casi compatriotas, decía Ibargüengoitia en el 73. Pero cualesquiera que hayan sido sus orígenes, lo cierto es que el boom fue un éxito publicitario que puede beneficiar a cualquier escritor hispanoamericano que tenga en el cajón del escritorio una novela, una buena novela de interés internacional. Esto decía Ibargüengoitia en el 73 y quería, bueno, compartir con vosotros este comentario sobre el boom, sobre García Márquez, y vamos a pasar ahora a escuchar otro tema que, un poco para acompañar lo que comentaba Beto, va a ser el tema de la banda Santa Cecilia, que es una canción dedicada al club de fútbol Aurora, que, bueno, de alguna manera es un club de fútbol, quizá no será como el Barcelona, pero té una cançó que es sona com un himne de bastant rellevància.
Para el equipo del pueblo, el gran Aurora se va a la primera.
Thank you. Estàs escoltant Ràdio Maconda.
Hola, sí, bueno, això era la cançó del Club Aurora de los Andes Bolivianos. I ara sentirem una cançó, un altre tema, que és el tema que es diu Me tapé en tu sombra. Parlem al món, anem d'alguna manera, al món de Xile, de les cueques, però que és una zona de frontera entre el món de les cueques xilenes i també, d'alguna manera, el món criollo peruano. Hi ha una disputa sobre el pisco, si és xileno o si és peruano. No? Musicalment, aquest grup, Los Celestinos, tenen una manera de comunicar potser el patiment sentimental per les lletres, però també per la manera de, d'alguna manera, d'agafar una música molt antiga, però són músics molt joves, que el que fan és fan el relleu de la música tradicional de Xile. Sentirem Me tapé en tu sombra, de Los Celestinos.
La amargura no era tal, era más el brillo en el trago que me das. Tus calientes manos me vinieron a buscar.
No hay lápida en ti, sin luz arabia más claro.
Mojaron mi cotilla.
veure què passa fora amb la Ginebra, que ens explicarà.
Hola, Pedro. He tingut que sortir a fora perquè hi ha una quantitat d'activitats increïbles. Ja estic aquí amb México Baila, que ojalà les poguéssiu veure perquè estan... Bueno, elles, que són tres dones acompanyades d'un home, guapíssimes, vestides al traje de clàssic de Veracruz, veritat? Sí. I doncs volíem baixar un moment aquí perquè ens expliquéssiu quina és la vostra feina avui, per què estem aquí i què opineu d'aquesta biblioteca tan bonica dedicada a la literatura llatinoamericana.
Bueno, pues estamos súper orgullosas por fin de que es un premio Nobel como Gabriel García Márquez le dediquen una biblioteca, además una biblioteca que la acabamos de visitar y es súper bonita. Esperemos que sea una biblioteca importante para toda la ciudad, no nada más para los que están aquí en San Martín, sino para toda la ciudad. Y bueno, nosotras venimos porque era necesario tener la imagen también de México, que nosotros decimos es el colombiano más mexicano y más amado que tenemos. Afortunadamente, Gabriel García Márquez también vivió mucho tiempo en México y eso también ha hecho que nosotros como mexicanos lo querramos y nos sentamos un poco también gabos.
¿Y a qué hora vais a empezar a bailar? ¿Os podemos ver?
Creo que a las 5 más o menos, a partir de las 5. Nosotros, tú ya lo has dicho, Ginebra, que traemos un traje muy bonito. México es muy diverso y para esta ocasión hemos escogido un traje que es de Veracruz, que es blanco, que combina el mar, ¿verdad? Toda la costa. Y entonces es como cuando nos movemos, es como si estuviéramos meciendo un poco las olas del mar, ¿no? Esto es lo que queremos que la gente sienta.
Me parece una maravilla y Pedro, voy a tener que volver a subir solo para verlas bailar, porque realmente muchas gracias por bajar, estáis lindísimas.
Gracias.
Y nos alegramos mucho de teneros hoy con nosotras, además de todos los de los grupos que estarán hasta las 8 haciendo distintas actividades, Pedro.
Muchas gracias.
Y una cosa, también leeremos el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las también literatas más importantes, y esperemos que su obra también, que se difunda también por toda Europa, porque es muy importante y necesitamos ese poder de la mujer que se difunda.
Hablando de eso, y ya que lo has comentado, ¿nos podrías recitar un par de líneas de ese poema? ¿Sería posible? Porque nos encantaría, ¿verdad, Pedro?
Claro.
Hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois vos la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Y así dice.
Bravo, muchísimas gracias. Te devuelvo la conexión. Pedro, a ver si puedes superar esta conexión.
Vamos a intentarlo. Chon, chon, chon. Gracias, Ginebra. Bueno, tornem aquí. Després de sentir aquestes paraules de Sor Juana Inés en la veu de l'Elisabet, del grup de danses de Veracruz. L'Elisabet és molt interessant perquè ella és ballarina professional. Hi ha molta gent que fa balls típics com a pràctica potser familiar, però ella ha estudiat això i això li permet pues fer el ball de Veracruz, però també a vegades ballar músiques de Colòmbia i de diferents àmbits. I això és el que l'Elisabet precisament no només parla de Sor Juana, sinó també de la música de Colòmbia i de Mèxic. Bueno, volia explicar-vos una cosa més que tinc per aquí, en un recull de textos, fotocòpies de llibres d'Amèrica Llatina. Hi havia un molt petitó, abans de rebre, en aquest bloc, rebrem a una associació que és el Centre d'Estudis de Sant Martí Provençals, que si volen poden anar passant a l'estudi, per si els tenim aquí. I abans d'això, us volia explicar això que deia l'Elisabet. Alguns versos de Veracruz, aprofitant que elles ara a les 5 començaran a ballar. Don Arcadio Hidalgo era un camperol, per dir-ho aquí, un campesino veracruzano, que tenia la virtut de la memòria, d'aprendre versos de la gent, d'imaginar, de buscar la rima, i des de l'analfabetisme agafar com una força molt més forta que la del Gutenberg, i recordar i crear poesies. Tenia un verso que diu això, ara que es diuen de los modernos i los postmodernos, pues el Arcadio Hidalgo deia: mis males no son eternos, algún día me he de aliviar, y no sé si por moderno se me han querido negar hasta la cama donde duermo. Això deia el Arcadio Hidalgo. I ell, a les èpoques del Porfirio Díaz, a l'Arcadio, no me'n recordo quin any va néixer, però bueno, sí, el 1893, i va morir el 84. Ell deia: el maestro que Porfirio Díaz nos mandó a Nopalapan solamente enseñaba a los hijos de los terratenientes. A los hijos de los campesinos nos medía 1 metro cuadrado para que arrancáramos las malvas de cochino, la mala hierba. Mientras nosotros arrancábamos la hierba, a los hijos de los ricos los tenían estudiando. Y cuando ellos salían a recreo, nos llamaban a nosotros, llegaba el maestro, escribía en el pizarrón una canción y decía: estaba un galápago tocando una guitarra. Y le respondió la tortuga: y esta es la gloria. Entonces nos preguntaba: a ver, muchachos, ¿cómo debe sonar esta canción? Pero como a nosotros no nos enseñaba nada, pues entonces no sabíamos nada. Entonces, para hacernos sentir que éramos unos tontos, unos burros, que no podíamos aprender nada, llamaba a un hijo de terrateniente para que nos enseñara cómo debía sonar la canción. Y después volvía a escribir en la canción en el pizarrón y decía: dichoso el sapo que supo hacer de un púlpito un cepo. Pero dijo: si me trepo, ¡ah, qué sapo tan astuto! Que fue sapo, cepo, y supo hacer de un púlpito un cepo. Això deia al Arcadio Hidalgo, el gran negro Hidalgo, que es tot un mite en la referència del son jarocho, la música que l'Elisabet i la seva companyia de dansa faran ara. Bueno, ara sentirem una altra peça musical de la Rosa León i el Rolando Carrasco Segovia. És una trobada interessant al Perú, perquè la Rosa és una cantante criolla i això representa més la música afroperuana, i el Rolando Carrasco és un guitarrista andino, d'una guitarra més amunt, potser més freda, sembla quasi una arpa. I el Rolando va trobar la idea de fer un punt al mig on ella canta i el toca. Sentirem el Rolando Carrasco Segovia i Rosa León.
Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se helaba, y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se helaba, y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Y por soñar imposible, soñé que tú me quería. Lindo juliaqueñito, soñé que tú me querías. Lindo juliaqueñito, soñé que tú me querías. Asómate a la ventana, paloma del alma mía, que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Asómate a la ventana, paloma del alma mía, que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Lindo juliaqueñito anunciando el nuevo día. Lindo juliaqueñito anunciando el nuevo día. Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se helaba, y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se helaba, y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Lindo juliaqueñito, soñé que tú me querías. Lindo juliaqueñito, soñé que tú me querías. Asómate a la ventana, paloma del alma mía, que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Asómate a la ventana, paloma del alma mía, que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Lindo juliaqueñito anunciando el nuevo día. Lindo juliaqueñito anunciando el nuevo día.
Así acaba la canción de Rolando Carrasco Segovia y Rosa León. De fet, em sembla que la Rosa León vol venir amb el grup Cimarrón al, no sé si setembre, octubre, a Barcelona. Estaven buscant on fer alguna de les seves músiques. I tenim ara el Juanjo Arranz aquí amb nosaltres, amb l'estudi, va baixar un moment. Avui és un dia de celebració. El Juanjo era fins fa poc el cap d'acció cultural i biblioteques. O sigui, d'alguna manera té molt a veure amb el fet que estiguem aquí compartint aquesta inauguració i que comenci avui tot un recorregut a aquesta biblioteca a la Verneda. Juanjo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Molt bé, molt bé. Un gust que estiguis aquí. Tot i que ara, diguem-ne, encara que estàs ja en el món de la cooperació internacional, però, bueno, el teu cor bibliotecari o no? De les lletres i de l'acció de la biblioteca, no?
El que deies, Pedro, avui és un dia de grans trobades, com per exemple trobar-me amb tu, que feia ja uns quants anys que no ens veiem. fa res, 3 setmanes que no treballo a biblioteques després de 20 anys, que es diu ràpidament, però és un dia molt especial, no? Perquè inaugurar una biblioteca sempre és un fet molt especial. Jo ara explicava a molta gent que durant aquests 20 anys hem inaugurat moltíssimes i segurament era un dels dies que més nervis i que més patia, no? com a responsable de la programació. I avui ja ha estat totalment diferent, no? Perquè com ja he vingut simplement com a ciutadà i ajudar una miqueta els companys, doncs ha estat com molt relaxat, però també molt, molt maco, perquè aquesta biblioteca té molts components molt especials, no? per tota la gent que treballa a biblioteques especialment, però pels veïns de la Verneda, que fins ara tenien una biblioteca molt, molt petita, que no complia, diguem-ne, cànons de qualitat i que calia que tinguessin una catedral de la cultura, com deia el nostre tinent d'alcaldia, el Jordi Martí, no? Una biblioteca com aquesta tan impressionant i que té aquests dos components, té moltes coses molt maques, però jo diria que, clar, especialment el nom i l'especialització, que una ciutat com Barcelona, tan lligada a la cultura latinoamericana, doncs tingui una biblioteca especialitzada en literatura hispanoamericana i amb el nom de segurament, doncs, un dels noms més importants d'aquesta trajectòria literària. I el lloc on estem, no? que és molt particular, és la primera biblioteca de la ciutat que té un estudi de ràdio, i això li dona una dimensió molt diferent, no? a la resta de biblioteques, no? I és molt xulo, jo crec, perquè té aquesta doble vessant, no? La de biblioteca comunitària, per tant, al servei dels veïns, i també al mateix temps la ràdio de les biblioteques de la ciutat, no? Bueno, tot plegat és un lloc magnífic i avui un dia molt especial de retrobament, com dèiem, amb els companys que estan portant aquest projecte endavant, no?
Clar, sí, és molt interessant el món de la ràdio. Semblava com que les ràdios ja havien passat de moda, no? Ja sí. Les ràdios ja eren com de los abuelos, les ràdios, no? I sembla que per, no sé, per la via del podcast, per la via de com de fer una separació entre el món visual i el món àudio, ara fem coses sentint podcast, sentint comentaris, no? Ens posem conferències només per sentir mentre fem una altra cosa, no sé si estem fent una divisió mental, però sí que està com, bueno, tenint un,
sí,
un nou món, no?
El que dèiem, no? Just que una biblioteca tingui una ràdio, doncs no deixa de ser significatiu en la línia del que tu deies, no? Perquè segurament fa uns anys, si ens ho haguessin dit, no ho hauríem ni parat a pensar.
Sí.
La història d'aquesta ràdio és molt curiosa. Això, bueno, va ser un viatge que van fer companys de biblioteques de Barcelona, el Jordi Gual, que encara està treballant, l'Anna Broll, que ja no treballa tampoc a biblioteques. Van anar a veure, no me'n recordo exactament quin país, era un país nòrdic, que com saps, Pedro, són la referència en el món de les biblioteques, i van veure que a una biblioteca d'aquestes, que com deies són avançades, hi havia una emissora de ràdio. Llavors van venir emocionats i em van comentar: ostres, per què no fem una ràdio en una de les biblioteques? I llavors, bueno, estaven dissenyant encara els espais d'aquesta, de la García Márquez, i van dir, pues, tirem-ho endavant. I, per exemple, el fet de que es pugui veure des de fora de l'estudi també va ser una cosa que vam pensar en aquell moment, com, perquè, clar, els arquitectes, doncs, lògicament, no?
Sí,
van pensar, tancar.
Sí, és una vitrina.
Exacte. I vam dir, no, que es vegi, que es vegi des de fora, que la gent que vingui a la biblioteca vegi que hi ha una ràdio que, i que es fan coses diferents, no? Sí. I aquí estem, en aquesta magnífica peixera.
Bueno, per donar-li vida no, a l'acció de la literatura i de... Clar, les biblioteques ja fa un temps, no és nou, que no només són per tenir llibres, no? O per veure, o per trobar-se amb els llibres, són com el punt... Jo me'n recordo en les escoles rurals a Mèxic, potser als anys 40, que eren pobles que no tenien ni escola, pues bueno, arribava la civilització, no? Petrolera, potser, en aquell moment, i posava l'escola, i al costat de l'escola hi havia com, una habitació que era la casa del mestre. I era com una tenia un punt d'artificialitat, no? Perquè arribava allà, però això li obria unes portes i d'alguna manera és una comparació molt extrema, però d'alguna manera obrir una biblioteca aquí a la Verneda, així de gran i amb tota aquesta diversitat que tota la pràctica de biblioteques ja té després de molts anys, pues bueno, veurem per on surten les flors, les plantes i els fruits de tot això, no? De fer.
Sí, tu ho estàs dibuixant molt bé, vull dir, les biblioteques durant aquest temps han anat canviant moltíssim, s'han anat adaptant a noves necessitats, s'ha intentat també innovar, no?, en aquest sentit, i jo crec que el fet de que tinguem una ràdio doncs no deixa de ser una innovació. I llavors, bueno, jo crec que això, no?, que sigui l'equipament municipal millor valorat per als ciutadans és per alguna cosa, no? Jo crec que s'ha fet un esforç i que són moltes coses al voltant, no? Vull dir, s'ha invertit molts diners, hi ha hagut molta implicació, diguem-ne, de molts treballadors, d'una plantilla molt compromesa, als veïns i les veïnes al fer-se seves les biblioteques i portar les seves iniciatives, etc, etc, també han contribuït moltíssim a aquest èxit, no?, que tenen aquestes biblioteques, la quantitat de gent, per exemple, que aquest dematí han tingut avui visitant i veure les cares, no?, de satisfacció i de alegria, de dir, ostres, aquesta és la nostra biblioteca. Bueno, és important, no? És un projecte, jo sempre he pensat, no?, que és el projecte cultural més important que té aquesta ciutat, per mi, clarament. Està malament que jo ho digui, perquè he estat 20 anys vinculat, no?, i sembla que...
Bueno, ara que estàs en un altre món, ja ho pots dir més tranquil.
Exacte.
Però sí, és veritat, perquè a vegades el món, potser de la cultura, però en altres àmbits jo crec que també funciona, es generen com espais una mica tancats i la biblioteca està oberta. Si t'agrada la novel·la negra, és un puesto per tu, però si no, també. I en aquest punt és més obert que altres àmbits culturals o de disciplina, no? Que
potser... Sí, sí, és això, és l'instrument més democràtic que tenim al nostre abast per accedir a la cultura. Vull dir, això, qualsevol inquietud, qualsevol gust, qualsevol disciplina té cabuda a les biblioteques, no? I llavors qualsevol persona, sempre, qualsevol, sigui de l'edat que sigui, sigui home, dona, infant, gent gran, LGTBI, hetero, el que vulguis, qualsevol, diguem-ne, de les diferents realitats que tenim en aquest món, doncs trobes el teu espai. Ningú hauria de sentir-se exclòs ni crec que ho passi, no? Sí. Un exemple, per exemple, no? Les biblioteques són, i això pot semblar que a alguna gent que diguis, ostres, pues, no hauria de ser així, però nosaltres pensem que sí, no? Un dels pocs llocs on poden estar les persones sense sostre, les persones que no tenen que viuen al carrer, doncs un dels espais on se senten millor acollits i millor valorats com a persones són les biblioteques. Bueno, pues per alguna cosa és, no? Sí. Per la gent que hi treballa i perquè també hi troben el seu espai, no? Torno a dir, com qualsevol.
Sí, no? Sí, sí, sí. I també és com un pot dir, bueno, jo sí que tinc una casa, o tinc una feina, o tinc una escola, no? Sí. Mm-hmm. Però en el, si posem com no una frontera tan radical entre el sense sostre i el que té sostre i feina, mm-hmm. i fem una pendent gradual, són diferents punts d'exclusió, mm-hmm. que entren en aquest espai tan obert, no? De les biblioteques, potser, sí. Perquè només se sent sol i va a la biblioteca i llegeix una mica el diari, o potser va a buscar música, o, bueno, o altres
sí,
coses.
Sí, no? Les biblioteques en aquest temps s'han convertit justament en espais de trobada, de relació, no? Que pues, fa temps en el nostre imaginari encara relativament proper, no? Les biblioteques eren espais de silenci, espais d'estudi per gent que havia d'estudiar o d'investigar, mm-hmm. no? Ara és molt diferent, no?
Sí. És i tancats, deia, no? També era com la visió de la biblioteca tancada.
Ah, exacte. Cap endins.
Ah, sí.
Sí. I ara, bueno, pues s'intenta això, que sigui un equipament obert, justament cap enfora, bueno, mm-hmm. com aquesta peixera que tenim, no? Sí, que les coses passin fora, que es vegin fora, no? I aquesta és una miqueta, jo crec, de les claus de l'èxit que té qualsevol biblioteca quan s'inaugura, sigui petita, sigui gran com aquesta, que és la tercera més gran de la ciutat.
Mira, clar. Mm. Bueno, pues a veure, veurem com camina la biblioteca i la relació amb els veïns i, bueno, tot l'entorn, no? Jo crec que segurament tindrà un significat, un sentit, no només pel barri, que també, però potser gent de fora de la Verneda dirà, ah, ara vaig a la Verneda. I també aquesta trobada entre gent de la Verneda i de fora de la Verneda és interessant, no? Perquè és obrir una altra frontera, no?
Exacte, i això es dona a les biblioteques, mm-hmm. Vull dir que hi ha molta gent que bueno, que les utilitza, com tu deies, no? Deia, ostres, pues, vaig a aquella, encara que no sigui la que està més a prop, pues, perquè així la veig, perquè veig la col·lecció que tenen, que mm-hmm. en aquest cas, pues, per exemple, hi haurà molts documents de literatura hispanoamericana, i llavors això cridarà també l'atenció i la gent d'altres llocs poden venir aquí a conèixer-la i al mateix temps, pues, veure altres tipus de serveis que també hi ha a les biblioteques, no només són llibres.
Sí,
no?
Sí, 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 sí. Mm. Bueno, Juanjo, pues seguirem la tarda de trobades i jo crec que tindrem unes quantes trobades. Mm-hmm. Jo me recordo que algun cop ja fa uns anys vam trobar un concert del Celso Piña, mm. i el Joan Garriga, que era la trobada, promesa trobada d'acordionistes, que sí. No va succeir la trobada, però bueno, estàvem allà. Mm-hmm. No podrem posar ara el Celso Piña, però volíem posar ara tindrem una altra entrevista amb el Niño Índigo, però entre que el Niño Índigo entra a l'estudi i ens posem, sentirem una cançó que es diu Hoy es Domingo, de Margarita Lasso, que és una cantant equatoriana, tot i que avui no és domingo, és dissabte, no? Però bueno, la cançó es diu Hoy es Domingo, o sigui, podem sentir aquesta cançó demà i ja estarem com en l'entorn adequat.
Radio Maconda.